Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es martes 21 de mayo. Estamos iniciando un contenido el día de hoy que sin duda alguna usted va a querer sumársenos. Así es que le damos la bienvenida a nuestra querida audiencia, a Rosy Abreu y Santiago Sicard, que esta noche me acompañan. ¿Cómo están ustedes?
Hola, Ivette. Buenas noches. Yo estoy muy bien. Hoy un martes, bastante martes. Hoy mi martes pareció lunes.
Wow, yo no sé, y caliente. Yo no sé ustedes, pero un martes, lunes y caliente.
Sumamente caliente. La semana pasada lo dijeron las autoridades de meteorología que los días que restaban de este mes iban a ser bastante calurosos por algunos factores climáticos que están incidiendo. Buenas noches a toda nuestra audiencia. Santiago, buenas noches. Yo quiero saber si Santiago va a decir que la temperatura está bien.
Tengo una pregunta. ¿Será que esto va a seguir subiendo hasta agosto? Porque si es así.
Bueno, Santiago,
vamos para Bogotá. Todo,
les cuento que la cosa se pone difícil. Nos toca abandonar Sumas.
Yo creo, Santiago, está muy caliente.
Esperemos que la temperatura vuelva y se regule un poquito, porque la verdad que la sensación térmica sí ha sido un poquito sofocante. Ojalá que toda nuestra audiencia se hidrate muy bien, no solo aquellos que les gusta el ejercicio, sino todo el que sale a la calle se hidrate muy bien, agüita, estar bien, comer bien, dormir bien. Porque no crean, en estas oleadas de calor hay mucha gente que puede enfermarse y pasarla mal. De hecho, los golpes de calor, pues a veces pueden ser letales. Entonces, a cuidarse y a pensar un poquito en esa pausa que tenemos que hacer durante el día para volver a retomar fuerzas, para hidratarnos, para estar tranquilos. Y nosotros estamos aquí para cuidar su bolsillo, o por lo menos eso tratamos y pretendemos. Así que les vamos a hablar de qué preparamos esta noche para ustedes. ¿Cuál es nuestra agenda para hoy?
Iniciamos la agenda con los factores del día en los mercados internacionales, donde las autoridades de la Fed piden paciencia antes de una primera baja de tasas de interés.
Por primera vez, la Unión Europea aprueba la ley de inteligencia artificial, algo que se estaba esperando desde hace un tiempito.
Bueno, y seguido vamos a hablar precisamente del cambio climático y las guerras que amenazan comercio mundial y advierten que, bueno, los responsables de ONU.
Y continuando hablando de la ONU, pero esta vez de ONU Turismo, pues alertan de que altas temperaturas impactarán en la elección de destinos.
De hecho, rapidito, leí esta mañana que infortunadamente algunos primates, algunos micos, estaban cayendo de los árboles en zonas de México debido a las altas temperaturas, caen muertos deshidratados. Así que pues, lean la noticia, escúchenla. La CEPAL, vamos a hablar de la CEPAL, que dice que el aumento de pensiones solidarias podría bajar la pobreza en República Dominicana hasta 6.5 puntos porcentuales. Buenas noticias.
Y seguido vamos a hablar de las autoridades del Ministerio de Economía. Socializan nueva metodología de la evaluación del desempeño institucional.
Y seguido nos vamos a conversar a fondo y hoy el Conversando a Fondo va a ser especial porque estaremos conversando a fondo sobre fondos de inversión y su participación en las alianzas multisectoriales.
Vamos a aprender de qué se trata eso. Posteriormente, en nuestra estadística de hoy, les hablaremos del turismo. ¿Cuánto ha crecido a lo largo de este año? ¿Quiénes son los principales visitantes? No se lo vayan a perder.
Miren, en el orden no altera el resultado. Usted tiene que quedarse para que escuche a nuestra querida Rosy dándonos unos consejos sobre qué debemos hacer para que nuestro ambiente de trabajo sea más sostenible. Señores, es momento de prestar atención a cómo vamos a cuidar el planeta, porque si no, nos vamos a quemar.
Así es, sirve tanto de la parte nuestra como colaboradores, así como de la parte de aquellos que son los dueños o que son las cabezas de las organizaciones. Y luego de los consejitos, nos vamos todos a sumar como cada martes con nuestra Catalina Gutiérrez, quien hoy estará entrevistando a Tayiris, perdón, Acosta, que es parte del Círculo de Mujeres con Discapacidad, CIMUDIS.
Y finalmente tendremos nuestra frase a recordar con algo que nos ayuda a apreciar los desafíos que tenemos en el día a día. Este es nuestro contenido para hoy. Esperamos que lo disfruten y sobre todo que lo aprovechen.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores en los mercados internacionales, donde hablaremos acerca de la Fed, y es que dos responsables de la política monetaria de la Reserva Federal dijeron hoy martes que es prudente que el Banco Central espere varios meses más para asegurarse que la inflación vuelve realmente a la senda del objetivo, que es del 2%, antes de comenzar a recortar las tasas de interés. Cito. En ausencia de un debilitamiento significativo del mercado laboral, necesito ver varios meses más de buenos datos de inflación antes de sentirme cómodo apoyando una relajación de la orientación de la política monetaria. Esto dijo el gobernador de la Fed, Christopher Waller, en un discurso ante el Instituto Peterson de Economía Internacional en Washington. La Fed ha mantenido su tasa de interés de referencia entre el 5.25% y el 5.50% desde julio y tras 3 meses de inflación más alta de lo esperado entre enero y marzo, ha acogido con cautela los más recientes indicios de relajación del mercado laboral y avances en la reducción de la inflación hacia su objetivo del 2%. En comentarios posteriores al discurso, pues Weller también dijo que desea que la demanda se modere al tiempo que puso freno a las especulaciones sobre la necesidad de volver a subir las tasas de interés, afirmando que los últimos datos de inflación son tranquilizadores y que el tipo de interés oficial del Banco Central se ha fijado adecuadamente. En la actualidad, los operadores esperan que el Banco Central realice un primer recorte de tasas en septiembre y ven más probabilidades de que haya un segundo recorte en la última reunión del año de la Fed, que será en el mes de diciembre.
Y ahora vamos a hablar de la Unión Europea y de inteligencia artificial. Este martes definitivamente fue aprobada la ley de inteligencia artificial que ahora se aplicará de forma progresiva hasta el año 2026 cuando entre completamente en vigor. El señor Matthew Mitchell, que es el secretario de Estado de Digitalización de Bélgica, dice que este es un momento histórico y este país ostenta este semestre la presidencia rotatoria de la Unión Europea. En noviembre quedarán ya prohibidos los sistemas de inteligencia artificial de categorización biométrica por creencias políticas, religiosas, filosóficas o por su raza y orientación sexual. Tampoco se podrán utilizar los sistemas que puntúan a las personas en función de su comportamiento o características personales, ni la inteligencia artificial capaz de manipular el comportamiento humano. También van a estar prohibidos, entre otros, los sistemas para expandir o crear bases de datos faciales captados de manera indiscriminada a través de Internet o de grabaciones audiovisuales. No obstante, las normativas permiten excepciones, de tal forma que las fuerzas de seguridad sí podrán utilizar las cámaras de identificación biométrica, siempre con autorización judicial para prevenir una amenaza terrorista a punto de producirse. Este fue uno de los puntos más polémicos durante las negociaciones entre el Parlamento Europeo y los Estados miembros, que argumentaron la necesidad de permitir ciertos usos para garantizar la seguridad nacional. Así, estos sistemas se podrán usar también para localizar a los responsables de delitos de terrorismo, tráfico de personas, explotación sexual, así como para buscar a las víctimas.
Y continuando en los mercados internacionales, vamos a hablar del cambio climático y esos y otros factores que amenazan el comercio mundial. Y es que el cambio climático y las guerras de Gaza y Ucrania amenazan el comercio mundial al encarecer el transporte marítimo. Esto advirtió la ONU el pasado domingo. Estas dos guerras causan disrupción en el canal de Suez, en el Mar Rojo y en el Mar Negro, mientras el cambio climático forzó a reducir el tránsito de buques por el canal de Panamá. Esto destacó Rebecca Greenspan, quien es la secretaria general del UNCTAD, que es la agencia de la ONU para el comercio y desarrollo. Cito: "Tenemos por un lado la geopolítica y por otro lado el cambio climático, afectando las principales rutas marítimas del mundo". Esto indicó: "Estas disrupciones nos afectan a todos, pues generan cuellos de botella muy importantes y tienen impacto sobre la inflación internacional y los precios de los bienes más esenciales". Esto siguió añadiendo y también destacó que el 80% del comercio mundial emplea transporte marítimo. El cauce panameño redujo en el año 2023 el tránsito de buques y el calado de las naves por una escasez de lluvias causadas por el fenómeno de El Niño y agravada por el cambio climático. Este canal, que fue inaugurado por Estados Unidos en el año 1914 y que mueve el 6% del comercio marítimo mundial, elevó el pasado jueves de 27 a 31 el número de cruces diarios de buques, pero todavía no alcanza los niveles previos a la sequía, que era de 39.
Bueno, y ahora vamos de regreso a la República Dominicana y escuchen este planteamiento. Si se ampliaran las pensiones del régimen subsidiado o pensiones solidarias del 2,8% estimado en el 2023 al 2025, los niveles de pobreza podrían generar en la República Dominicana la disminución hasta de 6,5 puntos porcentuales, pasando de 9,1% en el 2022 al 2,6% antes del 2030. Este planteamiento lo hace la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, tras realizar una simulación de cuánto le costaría al Estado implementar un aumento progresivo de la cobertura de la pensión solidaria en los segmentos más pobres de la población con 65 años o más. En ese sentido, la CEPAL planteó un análisis de lo que pasaría de existir un aumento de la cobertura en tres fases entre el año 2023 al 2025. Plantea la primera fase lo siguiente: un aumento de 3 puntos porcentuales por año desde el año 2023 al 2026. En la segunda parte de la fase se expandiría en 2 puntos porcentuales anuales desde el 2026 hasta el 2029. Y en su última fase, que acumularía ya en el 2035, sugiere que se aumente 1 punto porcentual desde el 2029 hasta ese año, en el que se lograría la meta final de contar con un 25% de esta población totalmente cubierta. En ese sentido, la multilateral estipula que de incrementarse esta cobertura en este segmento a un 6%, pues podría mejorar mucho las condiciones de vida de los pensionados.
Continuando en nuestro país, autoridades del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo socializaron los cambios que introducirá la nueva metodología de la evaluación del desempeño institucional, EDI, que hace énfasis en los logros obtenidos a través de las políticas públicas y que se aplicará, en primer lugar, en 45 entidades públicas, entre ellas el propio Ministerio de Economía. Al encabezar el encuentro, el ministro Pavel Isa Contreras explicó a todos los viceministros y directores de la institución que esta nueva metodología promovida activamente por el Ministerio de Economía, medirá colectivamente a las entidades a partir de las metas alcanzadas en cada sector, las cuales deberán estar vinculadas directa o indirectamente a la calidad de vida de la gente. De su lado, el viceministro de Planificación e Inversión Pública, el señor Luis Madera Suet, destacó que este nuevo sistema de evaluación da preferencia a los logros de las prioridades gubernamentales y de las ejecutorias institucionales, así como a la implementación de las políticas transversales. A esto también agregó que esta metodología aglutina a otros sistemas de evaluación que ya existían en diferentes áreas de la administración pública y afirmó que por primera vez la planificación institucional será vinculante. Por su parte, Madera Suet recordó que el Ministerio de Economía promueve la gestión por resultados y las políticas públicas basadas en evidencias. Además de esto, el viceministro reconoció la apertura y sentido de trascendencia del ministro de Administración Pública, Darío Castillo, quien posibilitó que el sistema de monitoreo de la administración pública, SISMAP, pase a ser un sistema más sustancial y compartido con el Ministerio de Economía y el Ministerio de la Presidencia.
Bueno, señores, vamos a hablar ahora de las elevadas temperaturas que se registran en el planeta y otras derivadas climáticas que pueden estar impactando en la elección de los destinos de los viajeros que se desplazarán más cerca de sus casas como consecuencia de los altos precios del transporte y los alojamientos y también por la incertidumbre económica. Esto es lo que, según el barómetro del turismo mundial publicado el día de hoy por la ONU, ONU Turismo, dice que los movimientos de los turistas en todo el mundo acabarán en el 2024 un 2% por encima de los niveles pre-COVID. Eso fue en el año 2019. Una demanda fuerte, la mejora de la conectividad aérea y la recuperación de las economías de China y otros países asiáticos explican la pujanza del turismo mundial. El índice de la confianza que elabora ONU Turismo junto con el barómetro muestra una perspectiva positiva para la temporada de verano en el hemisferio norte, aunque la evolución de las economías y la geopolítica ponen el punto de incertidumbre ahí. Una inflación persistente, los elevados tipos de interés, la volatilidad del coste del petróleo y las disrupciones en el comercio mundial se siguen trasladando a unos precios más elevados del transporte y el alojamiento. Esto explica el informe. El documento también señala que en el primer trimestre de este año el volumen de turistas quedó a tan solo 3 puntos de entonces y los ingresos superaron aquellos valores en términos nominales, aunque la elevada inflación todavía los deja algo por debajo de los términos reales.
Y finalizamos nuestros factores del día hablando del mercado de valores, donde tenemos una nueva emisión, una emisión que desde mañana, el 22 y 23 de mayo, los pequeños inversionistas podrán aprovechar y los otros inversionistas pues lo podrán hacer hasta el 13 de junio del 2024. Se trata de los bonos corporativos de CCI puesto bolsa, es decir, capital, crédito e inversiones. Es una emisión de bonos corporativos cuyo monto es de 75 millones de pesos y tiene vencimiento en el 2029. La tasa de interés fija anualizada es de 12%. La fecha valor, es decir, la fecha de liquidación, es T+1 para el público en general. Y pues la periodicidad de pago de los intereses es semestral. Así que, señores, una oportunidad nueva para los inversionistas que deseen averiguar. CCI puesto de bolsa tiene bonos corporativos, capital, crédito e inversiones CCI. Sale con una nueva emisión al 12% anual con pagos semestrales.
Y ahora sí, culminamos nuestros factores del día. Al regreso estaremos conversando a fondo.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y estamos en Conversando a Fondo. Y como les dijimos en nuestra agenda, el Conversando a Fondo es muy especial porque estamos conversando a fondo, muy a fondo, sobre fondos de inversión y su participación en alianzas multisectoriales. ¿Y quién mejor que Santiago Sicar para hablarnos sobre esto? Santiago, ¿qué significa esto? ¿Cuál es el impacto? ¿Qué mejorías pueden traer estas alianzas con los fondos de inversión? Cuéntanos un poquito acerca de esto.
A ver, es que cuando uno habla de inversiones, todo el mundo piensa básicamente en el dinero que se invierte y se olvida de dos temas que son trascendentales en esa inversión. El primero, el impacto que esas inversiones tienen en las industrias, en las empresas y especialmente en la sociedad como un todo. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Y el segundo, que sigue siendo muy relevante, es pues cómo para reunir esos capitales que se invierten, se tienen que hacer esfuerzos muy relevantes para que esos inversionistas confíen en los productos, conozcan de los productos, se enamoren de esos fondos de inversión y entonces depositen su dinero con el cual se hacen cosas extraordinarias en República Dominicana. Así que los fondos de inversión desde siempre no solo han estado preocupados por la regulación, por mirar cómo abrir espacios más importantes para los inversionistas, sino también por cómo acercarse a quienes necesitan la financiación. Es una patica importante de esta ecuación, porque puede existir el dinero, pero si no existe en dónde invertirlo, pues no hay nada que hacer. Así que estas alianzas multisectoriales en las que los fondos de inversión a través de la Asociación Dominicana de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión ha empezado a invertir tiempo, esfuerzo y dinero, pues pretende precisamente eso. Pretenden ampliar las posibilidades para esta industria que cada vez tiene mayor impacto en el país. Cuando hablamos de impacto, entonces hay diversas alianzas multisectoriales. Una de ellas es con los empresarios, algo que está en camino y que hemos tratado con la ayuda del CONEP de lograr. El CONEP es el Consejo Nacional de la Empresa Privada en República Dominicana. Y entonces, ¿qué hemos tratado? Hemos tratado que los empresarios del país entero, no solo los grandes empresarios, sino todos los que produzcan en República Dominicana, se enteren de que los fondos de inversión se encuentran disponibles para financiar sus actividades, para complementar esos créditos que de repente tienen con los bancos, pero que por temas regulatorios especialmente, a veces no son suficientes para proyectos específicos que ustedes tienen. Y de esta manera ampliar el valor de sus empresas, permitir que más personas estén empleadas, permitir que se produzca más riqueza para el país, se produzcan más bienes, más servicios, etcétera. Entonces, por ejemplo, esa es una de las alianzas multisectoriales donde Adosafi ha puesto sus ojos y donde ha insistido frecuentemente. Otra que es muy, 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 muy relevante y de la cual seguramente algunos de ustedes escucharon en la prensa y vieron a través de las redes sociales, son las alianzas para la educación. Y en esto les tengo una muy buena noticia. Ayer lunes, precisamente, se firmó un acuerdo trascendental que nunca se había dado en la República Dominicana, en el que los diversos participantes del mercado, entre ellos ADOSAFI, la Asociación Dominicana de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, la APB, es decir, la Asociación de Puestos de Bolsa del país, CEBALDOM, que es el Depósito Centralizado de Valores, la Bolsa de Valores de la República Dominicana y ASOFIDOM, pues se comprometieron con la Superintendencia del Mercado de Valores para trabajar conjuntamente, teniendo como objetivo la promoción de la cultura bursátil e impulsar la inversión en el país, atrayendo a más inversionistas, a más empresarios y a más proyectos que buscan financiación a través del mercado de valores. Esta firma se dio en presencia y con la participación del superintendente del mercado de valores, el señor Ernesto Burnigal, a quien le enviamos un cordial saludo. Durante el acto de firma, todos los participantes coincidieron más bien en que este acuerdo envió un poderoso mensaje de unidad en este sector y refuerza el compromiso, que esto es muy importante, de brindar información oportuna a quienes deseen invertir en el mercado de valores. Todos reafirmaron su compromiso en conjunto para empoderar a los inversionistas con el conocimiento necesario para que tomen decisiones informadas y así busquen maximizar de manera más adecuada sus inversiones. Creemos que la educación y la capacitación son dos pilares fundamentales para el desarrollo del mercado de valores. Y todo esto, pues, conduce a que tengamos un crecimiento en la República Dominicana que sea más sostenible y más transparente. Y hablando de sostenibilidad, pues en estas alianzas multisectoriales, no se nos puede quedar por fuera, por supuesto, el impacto social, ambiental y económico que los fondos de inversión tienen en la República Dominicana. Los que nos escuchan frecuentemente saben que semestralmente Adosafi está sacando un reporte de sostenibilidad en el que indica directamente cuántos sectores se han visto impulsados por las inversiones de los aportantes de los fondos de inversión, de los fondos de pensiones que con el dinero de los trabajadores ayudan a que haya más empleo en el país, ayudan a que haya mejor oferta de energía, a que haya mejor infraestructura para los habitantes del país y para el turismo. En fin, ayuda a muchas empresas también a que cumplan con sus objetivos de producción, tratando de que el entorno de negocios y de trabajo para todos los dominicanos cada vez sea mejor. Pero además de este impacto económico, también hay impactos ambientales y hay impactos sociales, que a través de una alianza que próximamente será anunciada, muy próximamente, yo creo que en alrededor de un mes, ya podremos hablar claramente de esto, una alianza en la que participan muchísimos sectores del país y los fondos de inversión están ahí junto con la ONU, pues buscan que los objetivos de desarrollo sostenible que se planteó la ONU cada vez tengan mayor progreso en la República Dominicana. Es decir, que esos objetivos que lo que buscan no es solo el crecimiento, sino el desarrollo de las sociedades, el respeto por la naturaleza, cada vez tengan mayores avances y mayor vigencia en República Dominicana. Y los fondos de inversión, tengo que contarles, que no dudaron jamás de participar de esta futura alianza multisectorial para trabajar en pro del país. Trabajar no solo en pro de los inversionistas para que reciban en la medida posible mayores retornos con menor riesgo, sino de que esas inversiones se empleen de manera tal que el país continúe transformándose, que el país continúe dando oportunidades de inclusión, oportunidades de igualdad, oportunidades de diversificación y claro que sí, también como ustedes ya lo saben, oportunidades de democratizar las inversiones. Es decir, que esas alternativas que anteriormente eran exclusivamente para grandes capitales, pues entonces también lo sean para pequeños capitales. Y todos desde las posibilidades que tenemos con nuestro ahorro, pequeño o grande, sintamos que le estamos aportando al país, sintamos que estamos construyendo una mejor nación para todos los que habitan acá y especialmente, por supuesto, para los ciudadanos dominicanos. Así que esta noche queríamos conversar sobre estas alianzas multisectoriales que, como les digo, ayudan a que de manera real, de manera práctica, en la economía, continuemos transformando la República Dominicana. Ahí están los fondos de inversión, gracias al apoyo que ustedes les brindan a través de sus ahorros y de su inversión.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
En Alpio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Esta noche les hablaremos de una estadística de las que muchos están pendientes, y especialmente el gobierno dominicano por el impulso que ha querido darle al sector turismo del país. La llegada de turistas a la República Dominicana ha crecido un 12.4% entre enero y marzo de este año, lo cual quiere decir que 2.334.000 visitantes extranjeros y dominicanos no residentes pasaron por República Dominicana. Esta cifra marca una diferencia de 258 mil pasajeros adicionales en comparación con el mismo periodo del año inmediatamente anterior, es decir, del año 2023. Según el informe turístico del Banco Central, el 69% del total de visitantes proviene de América del Norte, mientras que el 14% de Europa, el 12% de América del Sur y Centroamérica y el Caribe llegó al 3.8%. La parte que falta vino de Asia y de otras partes del mundo. Los turistas recibidos desde Norteamérica son en su mayoría provenientes de Estados Unidos, con el 44% de los turistas, y de Canadá, que contabilizan el 24% de los turistas llegados al país. Estos países históricamente han sido los que generan mayor cantidad de turistas para la República Dominicana. Sin embargo, es importante señalar que el número de visitantes no residentes procedentes desde Estados Unidos tuvo un incremento del 19%, es decir, de 142 mil turistas adicionales con respecto al mismo periodo del 2023. De igual forma, la cantidad de turistas canadienses se incrementó en 16.9% respecto al año anterior. Desde Colombia se recibieron 67 mil turistas, los cuales representan el 3.3% de los viajeros. Desde Argentina, 63 mil 700, que son el 3.1% de los viajeros, y desde Francia 54.300, equivalentes al 2.7% del total de turistas llegados al país.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
Bueno, llegó el momento del orden no altera el resultado y vamos a tener consejitos de parte de nuestra querida Rosy. Rosy Abreu, cuéntanos, ¿qué consejito nos trae? En la agenda nos hablaste sobre sostenibilidad, que es un tema que amamos mucho aquí en Sumas, y nos hablaste de poder cuidar nuestros espacios de trabajo. Cuéntanos un poquito de eso.
Así es, Ivette, y como tal cual lo indicaste, nosotros estamos siempre apoyando la sostenibilidad y obviamente pues buscando formas de poder ayudar a mejorar, a mantener y a preservar nuestro medio ambiente. Y hoy les traje los consejitos que nos ayuden a hacer nuestro ambiente de trabajo más sostenible, porque desde cualquier lugar que nos encontremos podemos hacer la diferencia. Solamente tenemos que identificar cómo podemos hacerlo. Entonces, ¿cómo podemos hacer que nuestro ambiente de trabajo sea más sostenible? Lo primero que tenemos que saber es que al hacer esto, no solo estaremos contribuyendo con la conservación y preservación del medio ambiente, sino que también estaremos ayudando a mejorar la eficiencia y parte del bienestar general. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, reducción de residuos. ¿Cómo podemos reducir los residuos en nuestro ambiente laboral? Ustedes, bueno, Santiago, porque Ivette trabaja más desde la casa, ¿verdad? Pero en la parte, por ejemplo, de la digitalización de los documentos, ¿cómo reducimos los residuos haciendo esto? Minimizamos el uso de papel optando por archivos y comunicaciones digitales.
Oye,
Otro,
Rosy,
¿sí?
ya que mencionas eso, un llamado de atención. Ojo, las instituciones financieras.
Ay,
Hombre,
sí.
estamos en el mundo de la digitalización. Por favor, evalúen procesos y procedimientos que precisamente permitan que esos documentos digitales sean válidos. El otro día en un banco vi que le pedían a una persona unos documentos que definitivamente no tienen ninguna relevancia que sean físicos. Hoy en día ya creo que tenemos que comenzar a mirar cómo validar la autenticidad de documentos electrónicos digitales. No es posible que en estos tiempos de tecnología estemos todavía amarrados al físico, al sello, a la firma. Creo que hay otras formas mucho más seguras. Así que un llamado de atención a las instituciones financieras para que por favor avancemos en esa vía, que no solo es más sostenible, sino más eficiente, ¿no?
Claro que sí, Santiago, yo estoy totalmente de acuerdo con usted porque a mí me ha pasado que me han solicitado los movimientos de cuenta impresos. Imagínese cuando le solicitan a usted movimientos de cuenta de los últimos 6 meses, que usted tiene que imprimir todo en ese papel para que el banco se lo firme y se lo selle. O
De
sea,
acuerdo.
eso realmente podemos mejorar esa parte. Otra importante es la reutilización de los materiales. Esta es muy importante porque a través de ella, fomentando el uso de productos reutilizables, como por ejemplo las tazas, las botellas de agua y utensilios de cocina, pues ayudamos a preservar nuestro medio ambiente. Otra parte importante de cómo hacerlo desde nuestro lugar de trabajo es ahorrando energía. ¿Qué entra aquí? Bueno, esto obviamente quizás no lo podríamos hacer todos nosotros, sino que también los dueños de las organizaciones. Por ejemplo, la iluminación eficiente. ¿Cómo se hace? Utilizando bombillas LED y aprovechando la luz natural siempre que sea posible. También equipos de bajo consumo, es decir, elegir equipos electrónicos con certificaciones de eficiencia energética. Otro importante que ahí también podemos ayudar nosotros en caso de que el apagado no sea automático, pero si es automático, pues básicamente es instalando temporizadores o sensores de movimiento para que las luces y equipos se apaguen automáticamente cuando no se usen. En caso de que no exista eso, nosotros conscientemente ahí sí podemos ayudar si somos los últimos en retirarnos. y vemos algunas luces encendidas de alguna de las oficinas, pues podemos apagarlas. Igual también apagar nuestros aparatos, los aparatos con los cuales estamos trabajando día a día. Otro importante que entra es el transporte sostenible. Bueno, aquí fomento del transporte público, es decir, incentivar a los empleados a usar el transporte público ofreciendo subsidios o reembolsos. Esto también va para la parte de la organización. Compartir vehículos. Bueno, esto promueve y proporciona, digamos que estacionamientos preferentes para aquellas personas que compartan vehículo. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted vive en la misma ruta que uno o dos de sus compañeros, en vez de que los tres que tienen vehículos, pues salgan cada uno en su vehículo, pues hacer esto de una forma diferente y turnearse inclusive para compartir su vehículo, claro está, siempre y cuando se puedan, pero siempre que lo hagan, aunque sea una, dos, cinco veces al mes, pues eso hará un gran cambio. El otro en el transporte sostenible son las bicicletas. Y es que facilita el uso de bicicletas, proporcionando, las empresas lo pueden hacer más fácil, proporcionando aparcamiento seguro. Y hay algunas empresas que hasta tienen un área donde quizás puedan asearse y demás, porque sabemos que nuestro país, ¿verdad?, tiene una temperatura bastante cálida y en estos días ha estado muy, muy caliente. También aquí encontramos la alimentación sostenible. ¿Y cuáles factores tenemos aquí? Productos locales y orgánicos. Aquí entran básicamente opciones de alimentos orgánicos y locales en la cafetería, o hay empresas que también hacen compras, Santiago, para los colaboradores, y pues entonces tomar esta parte en cuenta. Hay también la reducción de plásticos. Vamos a evitar el uso de plásticos de un solo uso, optando por utensilios que sean reutilizables. Desperdicio de alimentos. Ay, ¿cuántas veces nosotros vemos ese derroche? No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he visto personas que llevan su comida y al final no se la comen porque compran algo, porque comen de otra persona y simplemente botan lo que llevan. Aquí pues el consejo es que se puedan implementar programas para reducir el desperdicio de alimentos y reciclar los restos orgánicos. Algo importante dentro de las empresas, que he visto también en varias empresas que se está implementando, son los espacios verdes y bienestar. Por ejemplo, plantas de interior, colocar plantas en la oficina para mejorar la calidad del aire y el bienestar emocional de los colaboradores de la organización. Espacios verdes. Aquí, si es posible, pues crear áreas verdes o jardines en el entorno del lugar de trabajo para crear una sensación de bienestar y relajación, además de que ayuda a la eficiencia de los colaboradores. Bienestar del empleado, fomentar en esta parte prácticas de bienestar como pausas activas y actividades al aire libre. Yo he visto, no sé si ustedes lo han visto, algunas empresas que tienen horarios para en la misma torre donde están ubicadas, tener zumbas, hacen zumbas, hacen bailes, hacen ejercicios de alta intensidad, o sea, llevan una persona para que les dé estas clases a los colaboradores que se inscriban, o sea que esto también va a ayudar bastante con el bienestar de los colaboradores. También aquí entran la política y la cultura corporativa, políticas sostenibles, es decir, desarrollar y comunicar políticas de sostenibilidad que guíen las acciones y decisiones de la empresa. También entra la educación y la conciencia, básicamente realizando talleres y seminarios para educar a todos los colaboradores sobre las prácticas sostenibles y la participación activa, es decir, involucrarnos todos los colaboradores en iniciativas verdes, creando comités o grupos de trabajo que estén enfocados en la sostenibilidad. Yo creo que Rosy, no es solamente de parte de nosotros.
Antes de que termines, una sencillita. Cuando entramos a los baños y vemos un escape en las llaves, o vemos una llave abierta, cerrémosla, por favor, cerrémosla. en los orinales de los hombres. Por favor, contémosle a la administración que hay problemas, si escuchan ustedes o en los inodoros, que hay un escape de agua. Con pequeñas cosas podemos cambiar el mundo. A mí me encantó, Rosy. Muchas gracias por traernos cómo desde nuestra oficina podemos contribuir a la sostenibilidad.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Ahora es tiempo de sumémonos.
Conoce algunas iniciativas que construyen un país mejor.
¿Y tú? ¿Te sumas?
Esta noche quiero darle una bienvenida muy especial a Catalina Gutiérrez, quien semana tras semana nos trae invitados de primera que nos ponen a pensar en la sostenibilidad y en construir un mejor país. Hoy con alguien también muy especial. Muy buenas noches, Catalina. Bienvenida a tu sección.
Pues muchísimas gracias, mis queridos radioescuchas y sobre todo Santiago y Ber Rossi por esa presentación que siempre me da muchísima ilusión que hacen, porque la verdad que es un gran honor todos los martes en la noche poder compartir este espacio con ustedes y sobre todo trayéndoles personas que son sumamente valiosas, que aportan día a día, pues con su trabajo de manera muy importante a que nuestro país sea mucho mejor. Y estoy hablando de una persona que voy a, pues que les voy a presentar a continuación, quien es Tayiri Acosta. Ella actualmente es administradora general de C-Moody's. Mi querida Tayiri, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir este espacio, estos minutitos con nosotros y muy ilusionada para que nos comentes un poco más sobre la organización que estás administrando en estos momentos. Cuéntanos un poquito más sobre C-Moody's.
Ok, buenos días. El Círculo de Mujeres con Discapacidad es una institución que agrupa mujeres con diferentes tipos de discapacidad, discapacidad visual, discapacidad auditiva y discapacidad físico-motora. Actualmente tenemos ya 26 años trabajando a favor de la defensa de los derechos de las mujeres con discapacidad en nuestro país. También estamos a nivel nacional, tenemos un núcleo en ASO, tenemos un núcleo en San Pedro, donde ahí agrupamos las mujeres con discapacidad. Cada uno de estos núcleos tiene una junta directiva de 5 personas, una coordinadora, quien es la que coordina todo el trabajo y la defensa de los derechos de las mujeres con discapacidad en esa zona. Estamos en la Avenida Expreso Quinto Centenario también, es la sede aquí en el distrito. El C-Moody's trabaja, como le decía en principio, por la defensa de los derechos de las mujeres con discapacidad, la formación de las mujeres con discapacidad, elevar lo que es su autoestima y que puedan convertirse en un ente productivo y defensor de sus propios derechos en los espacios que estén. C-Moody's actualmente está trabajando un proyecto sobre salud sexual reproductiva, VIH y violencia basada en género. En este proyecto estamos impartiendo talleres tanto a las mujeres con discapacidad como a los familiares, porque lamentablemente en nuestro país se cree que la mujer con discapacidad no tiene derecho a lo que [S2] Claro. [S1] Es la salud sexual y reproductiva. Entonces, la familia también, por desconocimiento, no llevan a las mujeres y no la orientan con lo que es su salud. el derecho que tienen a decidir ellas si quieren tener un hijo, hacerse un papá Nicolau. También trabajamos con los centros médicos para concientizar a los médicos y al personal sobre los derechos, deberes y la importancia de un trato adecuado hacia las mujeres con discapacidad, porque hemos tenido mucha queja de nuestra sociedad que a la hora de querer acceder a un servicio se encuentran con diferentes barreras, entre ellas un personal que no está capacitado para el trato, camillas accesibles, un programa dirigido específicamente a mujeres con discapacidad, porque lo que necesita una mujer con discapacidad para poder acceder a los servicios de salud, una mujer con discapacidad físico-motora no es igual a una mujer con discapacidad auditiva o una mujer con discapacidad visual. Claro. Por ejemplo, las mujeres con discapacidad físico-motora necesitamos la accesibilidad, poder, rampas, baños accesibles, consultorios accesibles, camillas accesibles, donde yo pueda subirme y bajarme a una camilla y no claro. tenga que esperar a que alguien pueda ayudarme, pueda ir yo sola si quiero ir a un médico, no tenga que esperar la ayuda de alguien. Y también para las mujeres con discapacidad auditiva, porque a la hora que quieren acceder a estos servicios no hay un intérprete de lengua de señas donde ellas puedan expresar si tienen un dolor, qué quieren hacerse, qué están solicitando. Igual que las mujeres con discapacidad visual, que no hay material en braille, donde ellas puedan, si están firmando un documento, saber qué es lo que están firmando y no tenga otra persona que firmar por ella.
Claro,
con relación
gravísimo.
Sí, y con relación también a lo que es la violencia, se puede dar el caso, se ha dado el caso que la misma persona que lleva a la mujer con discapacidad a poner la denuncia cuando viene a ver es el mismo que está ejerciendo violencia sobre ella. Entonces, eso es otra problemática que nosotras estos últimos años hemos estado trabajando. Elaboramos lo que es un diagnóstico sobre violencia basada en género. Este diagnóstico arrojó muchos datos, como por ejemplo...
¿Es público, Tayiri, es público ese diagnóstico?
Sí, te lo puedo enviar también, sí, claro.
¿Está en la página de Facebook o de internet de ustedes?
Está en la página web, pero la página web tuvo problemas y está deshabilitada. Por eso te digo que te lo puedo enviar.
Genial, sí. Qué interesante, qué cosas. Sí.
Entonces, ese diagnóstico, aunque no fue muy grande, pero arrojó que el 1% de las mujeres que adquirieron su discapacidad fue por un hecho de violencia. Entonces, se cree que las mujeres con discapacidad no sufrimos violencia, y sufrimos violencia igual o en mayor proporción que las mujeres que no tienen algún tipo de discapacidad. Por ejemplo, tuvimos muchos casos de mujeres con discapacidad auditiva, que cuando iban a poner la denuncia nadie la entendía, algunas tuvieron que irse a un pueblo para alejarse de esa persona, o cuando piden auxilio ante la familia no cuenta con los recursos para poder acogerla a ella y a tres niños, entonces claro. Eso se complica. Por eso necesitamos políticas públicas dirigidas específicamente a mujeres con discapacidad que contribuyan a erradicar estos tipos de violencia y de falta de oportunidades.
Oportunidades, ¿no? Falta de oportunidades que puedan surgir para este grupo que ya de por sí el grupo de las mujeres es vulnerable, las mujeres con discapacidad me imagino que un poco más, ¿verdad, Tayiri?
Sí. Sí, ¿me oye?
Sí.
Sí. Sí.
Entonces, tienen... Uh-huh.
Dime.
Sí, me decías del proyecto.
Sí, también que elaboramos uno sobre salud sexual y reproductiva, un diagnóstico que también tenemos. Hicimos uno en el 2014 y lo actualizamos en el 2020, volvimos a hacerlo y continuamos con la misma problemática. Falta de programa dirigido específicamente a las mujeres con discapacidad, falta de intérprete en los centros médicos de servicio, falta de material en braille, falta de un personal capacitado. El CINMUDI siempre ha abogado porque se cree, tanto en la escuela básica como en las universidades, una materia sobre discapacidad, porque son los futuros abogados, representantes de empresas, son los futuros médicos, son los futuros psicólogos. Entonces necesitamos que desde la infancia se comience a hablar del tema de discapacidad. La mayoría de personas que han trabajado estos temas lo han hecho tesis, que ya es cuando están de término y cosas así. Entonces es importante que se comience a trabajar mucho antes con estos temas.
Sí, y para crear una sensibilidad, ¿no?
Concientización, sí. Porque son los futuros empleadores, los futuros abogados que van a defender, los futuros médicos, enfermeras.
Claro. Mira, Tayiri, sí. Nos quedan pocos minutitos, claro. Pero me gustaría saber, en caso de que exista algún radioescucha que tenga interés de apoyar y aportar a esta entidad tan importante que estás liderando, que, ¿dónde debe acudir, qué debe hacer, a quién puede llamar, dónde están, tienen redes sociales?
Ok, tenemos nuestras redes sociales de Facebook, ahí están los datos de CINMUDI, los teléfonos. Pueden dirigirse aquí a las oficinas, estamos en la Avenida Expreso Quinto Centenario, edificio 11, estamos en la primera planta y ahí estamos a la disposición de recibir cualquier tipo de ayuda que contribuya a mejorar la calidad de vida de las mujeres con discapacidad de nuestra institución.
Ay, Tayiri, no sabes cómo te agradezco por esta maravillosa entrevista. Sabes que las puertas siempre van a estar abiertas en este segmento Sumémonos para ti y para la entidad que estás liderando. Muchas gracias, mi querido Radio Escucha, y hasta la próxima. ¡Feliz noche!
Gracias a ustedes.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversión.
Y ya hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, martes. Pero ustedes saben, ¿verdad?, que para poder regresar mañana tenemos que despedirnos hoy, pero no nos vamos a despedir sin antes ponerle la cherry al pastel. Y es nuestra frase a recordar que esta noche, pues Ivette nos trae una frase. Cuéntanos, Ivette.
Así es, Rosy. Traigo una frase. Yo creo que ya ella es permanente aquí en Sumas. Es de esas visitantes constantes y es de Oprah Winfrey. Sí, a mí me encanta la historia de esa mujer y su historia de superación, y de manos de ella viene la frase del día de hoy. Dice, los desafíos son regalos que nos obligan a buscar un nuevo centro de gravedad. No los resistas. Solo encuentra una forma diferente de mantenerte en pie.
Y es que es totalmente cierto, ¿no? ¿Cuántas veces cuando enfrentamos un problema tenemos que buscar soluciones alternativas, tenemos que ser creativos, tenemos que sacar recursos o fuerzas de donde creemos que no las hay? Pero ahí aparecen. Así que, hombre, que ese desafío que usted está enfrentando en este momento sea una oportunidad de mejora, de crecimiento y de ver de una forma diferente la vida. Con esto despedimos nuestro programa y, como dice Rosy, nos vemos mañana miércoles. Ha sido un gusto compartir con ustedes, señorita, y especialmente con toda nuestra audiencia. Muy buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.